mejor momento para sembrar un árbol fue hace 20 años. Empecemos hoy con Crianza Feliz, un espacio de reflexión sobre la niñez.
Que suene un motor.
Crianza Feliz, porque la paz se siembra con la sonrisa de los niños.
Buenos días, amables oyentes de este su programa Crianza Feliz, el cual es emitido todos los miércoles de 9 a 9 y 30 de la mañana con repetición los sábados en el mismo horario a través de esta su emisora Universidad del Cauca 104.1 FM. Los saluda Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría de la misma universidad, recordándoles el apoyo que recibimos para esta emisión de la Red Interinstitucional y Comunitaria para la Promoción del Buen Trato, Rico Buen Trato, de la Sociedad Caucana de Pediatría y del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca. Hoy nos acompañan Andrea Escobar, William Solarte, Ricardo Ibarra y Álvaro Zúñiga. Con ellos vamos a hablar sobre un tema muy interesante, como es la parte de seguridad vial en los adolescentes. Todos vemos que cuando uno es adolescente es medio, a veces medio alocado, ¿no? Como dice la gente, ¿sí? Y es a veces muy rebelde también. Y por esta razón uno está predispuesto a sufrir accidentes porque ya el adolescente cree que es un adulto, sin embargo no es adulto, tiene todavía cierta torpeza del niño y cuando toma actitudes que muchas veces son irresponsables en las vías, entonces ocurren accidentes que pueden ser sumamente graves. Entonces yo quisiera que en primer lugar Andrea nos comentara un poquito por qué es tan importante este tema de la seguridad vial y qué datos tenemos nosotros en este momento sobre este tema.
Bueno, buenos días doctor Narváez, buenos días queridos oyentes. Bueno, primero tenemos que empezar a decir que este tema no es solo importante para los adolescentes, sino también para toda la población, ya que, pues como se ha demostrado, los accidentes ocurren más frecuentes en los jóvenes, pero también es un tema que preocupa también a los adultos y a los chiquitos, ¿cierto? Entonces, la adolescencia es un periodo de transición en el que los jóvenes están pasando a etapas adultas y en donde todavía partes de su cerebro no están completamente desarrolladas, por lo tanto llevan a que estos jóvenes tomen actitudes un poquito inmaduras y esto lleve a los accidentes. Actualmente, dadas las cifras de accidentalidad que hay a nivel mundial, los accidentes de tránsito se han considerado como un problema de salud pública y por eso tanto interés en este tema. Y para podernos ubicar un poquito más acerca de qué son los accidentes de tránsito en los jóvenes y las cifras que en este momento se encuentran a nivel mundial y a nivel de Colombia, empecemos a decir que diariamente, según la Organización Mundial de la Salud, se reportan 3.500 muertes de personas por accidentes de tránsito. Y a nivel anual encontramos que mueren 1.024.000 personas y por los accidentes de tránsito, y esta prevalencia se ve más en los jóvenes. El 59% de las muertes en los jóvenes son por accidentes de tránsito, son más de la mitad de las causas de las muertes en los jóvenes.
Es una de las primeras causas de mortalidad, digamos,
en los jóvenes, sí. Ya para hablar un poquito más de nuestro país, encontramos que Medicina Legal, que es el ente donde llegan todos los muertos, en 2013 reportó 48.000 casos atendidos de pacientes que estaban involucrados en accidentes de tránsito, y de estos 6.200 murieron por los accidentes de tránsito. Se reportó que esos accidentes se presentaban más que todo en los fines de semana, en donde están involucrados cosas como licores, drogas, y más de la mitad de los accidentes involucraron a jóvenes. Por lo tanto, vemos que es una prevalencia entre los 15 y 34 años que reporta el Instituto de Medicina Legal, en donde están involucrados los jóvenes. Como vemos, son cifras demasiado altas, en donde los adolescentes juegan un papel muy importante, por lo cual los países en este momento, en sus programas de seguridad vial, hacen mucho énfasis en tratar a los adolescentes, explicarles y generar como programas para que entiendan que es algo de demasiada importancia, algo que los puede llevar a la muerte, no solo a ellos, sino a las personas que los rodean, ya que las muertes no suceden solo en los que están manejando las motos, por ejemplo, que es lo que más se presenta en accidentes, sino que también sucede en los peatones que no pasan por la acera, que no cumplen pues las señales de los semáforos que dicen cuándo pasar una carretera o no utilizan los puentes peatonales. Entonces, desde el 2010 se ha venido implementando el diseño de acción para la seguridad vial, que fue establecido pues desde el 2010 hasta el 2020, y el objetivo es estabilizar y posteriormente reducir las cifras previstas para disminuir las cifras de mortalidad y accidentes de tránsito a nivel mundial.
Muchas gracias, Andrea, por esta excelente información. Cuando uno ve que la accidentalidad muchas veces está relacionada con el uso de alcohol, cuando se conduce de bebidas embriagantes e igualmente de sustancias psicoactivas, entonces uno piensa que cada vez la legislación se ha ido como endureciendo más a este respecto, ¿no? Debido a la probabilidad tan grande que hay de que se produzcan accidentes bajo el influjo de este tipo de sustancias. Yo quisiera que William nos hablara un poquito sobre este tópico y nos aclarara qué pasa con las bebidas embriagantes y qué pasa con las sustancias psicoactivas.
Muy buenos días a mis amables oyentes. Como podemos ver, el consumo de sustancias psicoactivas y consumo de bebidas alcohólicas y otras drogas son una de las principales causas de accidentes tanto en nuestro país como en el mundo. Estas sustancias afectan tanto el funcionamiento psicomotor, el funcionamiento sensorial y la capacidad de tomar decisiones adecuadas. Estas personas bajo efecto de estas sustancias presentan un mayor pensamiento irracional, que esto los va a llevar a cometer riesgos de accidentes por los errores que se cometen. Sobre también alteración sobre las capacidades de conducir, lo que puede ocasionar un accidente. En cuanto al alcohol, sabemos que es una droga socialmente aceptada en nuestra cultura e integrada también por las sociedades, y que se expende en diferentes centros comerciales. El alcohol es una droga socialmente aceptada e integrada en nuestra cultura, por lo que la combinación de alcohol y conducir es una de las principales causas de accidentes de tránsito. Conducir es una actividad compleja y peligrosa, por lo cual el consumo de sustancias que alteren las capacidades para conducir, como son el consumo de alcohol, drogas u otro medicamento, esto aumenta el riesgo de sufrir accidentes de tránsito y ocasionar muertes y graves lesiones a los accidentados. El alcohol es una droga que actúa como tóxico del sistema nervioso central, ejerciendo un efecto depresor, o mejor dicho, adormecedor, sobre las funciones del cerebro. Primero se produce una acción tipo excitante que termina con una acción que es la sedación. En sus efectos se distinguen cuatro fases, que empieza con una fase tipo euforia, que es donde las personas van a sentir una alegría. Continúa con una alteración de la conducta, que las personas manifiestan con actitudes irrespetuosas y respetan a los agentes de tránsito, a la policía, y respetan las normas. Luego continúa con una fase que es la somnolencia. En esta fase es donde es mayor riesgo de sufrir accidentes, ya que una persona al estar conduciendo y se quede dormido, entonces aumenta el riesgo del accidente. Y termina con lo que es el coma alcohólico, que es que el paciente se queda profundamente dormido y vuelve a despertar después de varias horas de haber descansado. En cuanto al alcohol, produce una pérdida de miedo, de la vergüenza, que nos impide actuar de acuerdo a nuestras capacidades, tanto de disciplina, de respetar las normas, por lo cual estas personas bajo este efecto de alcohol tienen un cambio en el comportamiento habitual, tendiendo a sobrevalorar sus capacidades y seguridad en la conducción. Esto provoca una pérdida del control emocional, volviéndose ellos más agresivos, y en la conducción está exponiéndose a conductas arriesgadas y infringir las normas de tránsito. También el alcohol produce alteración de la visión y de la audición, y disminución de la atención y la capacidad para calcular la velocidad y las distancias, y aumenta el riesgo de poder reaccionar a tiempo en caso de una emergencia. Y finalmente, una pérdida de la razón, deterioro de la memoria, del habla y del andar, y aparece la somnolencia o sueño. En cuanto a las drogas o sustancias psicoactivas, estas son capaces de alterar el comportamiento de los individuos, produciendo en ellos un estado de dependencia tanto física como psíquica. Se producen alucinaciones, alteraciones de la conducta, alteraciones del sueño, percepciones erróneas de la realidad y muchos otros efectos que dificultan enormemente la conducción. Es importante tener en cuenta que los efectos de las drogas psicoactivas varían dependiendo de cómo actúan en el cerebro. Todas ellas afectan de manera significativa las capacidades cognitivas necesarias para realizar una conducción adecuada y segura. Incluso consumir pequeñas cantidades de estas sustancias pueden alterar nuestras funciones motoras, tanto de coordinación y toma de decisiones, alteración de la atención, de los tiempos de reacción, y los efectos de cada droga son dependientes de cómo actúan en el cerebro. Por ejemplo, la marihuana puede atrasar el tiempo de reacción, disminuir la coordinación motora y afecta negativamente la capacidad de atención y la percepción de tiempo y la estimación de la velocidad, así como la capacidad de tomar decisiones basándose en experiencias pasadas.
Bueno, muy bien, muchas gracias, Goyan, por este importante aporte. Es de anotar también que hay una legislación muy fuerte en cuanto al uso del alcohol y de sustancias psicoactivas y la conducción, y una persona que está conduciendo bajo los efectos de ellos, así no tenga ningún accidente, sabemos que está sometido a fuertes multas e inclusive a que le quiten la licencia de conducción y a que le retengan el vehículo, ¿no? Entonces, y son cosas bastante incómodas también, por cierto, pero me parece que es muy buena este tipo de actividades que se deben hacer, ¿no?
También, como decía nuestro compañero William, aquí es muy importante resaltar cómo estos jóvenes están propensos a consumir drogas. Eso mismo sucede por lo que explicábamos antes del desarrollo que tienen a nivel cerebral y de las vías cerebrales. Todavía no están completamente desarrolladas, por lo cual ellos tienden a consumir más drogas que los mismos adultos, ya que no caen en cuenta de que es un problema muy grave.
Muchas gracias, Andrea. Bueno, Ricardo, también otro grave problema son los celulares y el volante. ¿Qué es lo que sucede con esto?
En efecto, buenos días, amables oyentes y doctor Narváez. Podemos decir que actualmente la cantidad de accidentes causados por las personas que hablan en teléfono ha ido en aumento. La atención que demanda la comunicación telefónica distrae al conductor, y la atención que puede provocar incluso el contenido de la llamada puede se multiplica por 4 el riesgo que puede una persona llegar a sufrir un accidente, ¿sí? Incluso podemos hablar de esto cuando hablamos a través de manos libres. Se dice que alrededor del 40% de las señales que llegan a nuestro cerebro cuando nosotros estamos conduciendo se pierden, y el ritmo cardíaco se va a acelerar, ¿sí? O sea, es decir, no vamos a tener la misma concentración cuando estamos recibiendo una llamada, y no solo esto, se pierde la capacidad de reacción, ¿sí? Actualmente podemos decir también que es un conductor defensivo, ¿sí? Un conductor defensivo es un conductor que es prudente, ¿sí? Y vamos a hablar de algunas indicaciones. ¿Qué es un conductor defensivo? Es un conductor que se mantiene informado, que respeta las normas de tránsito vigentes, las indicaciones de la autoridad, transita a la velocidad permitida en la calle o en carretera, mantiene una distancia adecuada con el vehículo que le antecede, usa el cinturón de seguridad, tiene actitudes amables con los demás conductores, no entra en discusiones, está atento ante cualquier posible peligro para pensar y actuar anticipadamente, planifica su recorrido con anticipación, maneja en las mejores condiciones posibles, evitando incluso que una persona que no haya dormido lo suficiente no va a conducir un vehículo de una manera adecuada, y pues como ya lo comentaron los compañeros, el uso de sustancias psicoactivas, ¿sí? Podemos decir que manejar a la defensiva significa ser prudente en extremo, evitar todo exceso de confianza en sí mismo y en el otro conductor que tiene su vehículo.
Bueno, ya en estos últimos minutos que nos quedan, yo quisiera que Álvaro nos redondeara la idea con respecto a la seguridad vial y la adolescencia, y pues qué nos puedes comentar a este respecto.
Muy buenos días, queridos oyentes, doctor Álvaro Narváez. Para concluir, nosotros queremos dejarles una reflexión. Entonces, como hemos venido viendo a lo largo del programa, queridos oyentes, los problemas de tránsito y seguridad vial son una problemática de gran magnitud. Es una de las principales causas de muerte en personas de mediana edad, y principalmente en adolescentes que están expuestos a diferentes riesgos que llevan a que sean más proclives a tener accidentes de tránsito. Por ello es importante que nos concienticemos de la importancia de generar cambios en las actitudes y comportamientos que tengamos no solo como conductores, sino también como peatones, ya que el respeto a las normas de tránsito no solo le compete al que está atrás del volante, sino a todos aquellos que nos movilizamos a pie a través de las aceras de la ciudad. Es importante que tomemos conciencia de que el asumir comportamientos temerarios e imprudentes en las vías no solo lleva a exponer nuestra vida, sino también a aquellos de los que nos rodean y, en el peor de los casos, a aquellos que amamos. Por un momento, guardemos el celular y fijemos nuestra mirada en la vía. Los segundos que nos toma responder un mensaje por WhatsApp, por Facebook, posiblemente pueden llegar a significar toda la vida de una persona. Recordemos que por más afanado que vayamos hacia la universidad, hacia el trabajo o hacia el lugar donde nos estén esperando, debemos ser respetuosos y prudentes a la hora de manejar, y que si en algún momento se nos atraviesa imprudentemente alguien en el camino, debemos contar hasta 10 y respirar. Evitemos el consumo de sustancias ilícitas de uso recreativo como la marihuana, la cocaína o todas las diferentes drogas que están a nuestro acceso libre. Y recordemos que aunque somos jóvenes y tenemos como libre derecho a salir y disfrutar de un fin de semana, de tomarnos un trago, de salir a rumbear, es importante tener conciencia de que debemos tener o designar un conductor elegido, que el entregar las llaves no es un comportamiento de cobardes, por el contrario, son acciones de personas sensatas que prefieren prevenir riesgos antes de reaccionar ante las consecuencias.
Bueno, Álvaro, te agradezco mucho por este gran aporte, y queridos oyentes, quedamos enseguida en manos de Alexandra Campo, nuestra fonoaudióloga de cabecera.
Hablemos y escuchemos bien.
Un espacio del Departamento de Fonoaudiología
para promover la correcta comunicación de nuestros niños.
Muy buenos días, queridos oyentes. Hoy me encuentro con Camilo Andrés Padilla y Lina María Erazo, estudiantes del programa de Fonoaudiología. Pues para nosotros, este tema que desarrolló hoy el doctor Narváez con sus estudiantes es muy importante, porque en nuestro sitio de práctica, precisamente, uno de los casos que más trabajamos son nuestros jóvenes con secuelas neurológicas por accidentes de tránsito. Y es que lejos de pensar lo inmortales que se creen los jóvenes después de los 14, 15 años, es increíble cómo les puede cambiar la vida, y cómo después de tener horas y horas para pasar con sus amigos, ahora tenemos en nuestro servicio muchachos horas y horas en terapia de fonoaudiología, de fisioterapia, de terapia ocupacional. Entonces, en verdad que es muy importante este espacio para hacer conciencia pues con nuestros chicos, nuestros jóvenes y nuestros adultos jóvenes también. Queríamos empezar con Lina, que tiene una serie de observaciones o le hemos llamado también quejas sobre las imprudencias que se cometen y ponen en riesgo tanto los conductores como los niños o peatones que transitan por nuestra ciudad.
Bueno, tenemos que el 96% de los accidentes de tránsito ocurren en zonas urbanas, mientras que el 4% en carreteras. Entonces, si todos tuviéramos conciencia ciudadana, respetaríamos los semáforos, las cebras, no habría un problema como el de las motos en las ciclovías, en los parques, colocando en riesgo la vida de los demás. Estos son problemas comunes que encontramos en las calles, pero que si se hace conciencia podemos bajar estos índices.
Popayán, que es una ciudad pues que tiene pues tristemente tan pocas vías, y las pocas vías que tienen las tienen en tan mal estado, hace que a veces los conductores se desesperen y por ejemplo, mientras los que van en carro dejan el espacio para las cebras, en 2 segundos eso se llena de motos y los peatones quedan que no tienen por dónde pasar. Nosotros a la salida de la facultad encontramos también el caso de que los motociclistas, por no esperar el semáforo, entonces se van en contravía y a alta velocidad para que no los encuentren, entonces arriesga a todos nuestros estudiantes. En estos días que estábamos en el parqueadero de la facultad había unos muchachos haciendo piques, y uno no lo puede creer que en un espacio tan reducido en el parqueadero de la facultad pueda haber motociclistas haciendo piques y que no suceda nada, ¿no? Nosotros les dijimos y todo eso, y ellos pues muy educados pararon, pero lo que es increíble es que un muchacho de más de 18 años se le ocurra que ese es un espacio para realizar ese tipo de actividades. Camilo, ¿qué nos querías contar?
Sí, por eso mismo queremos enfatizar un poco más en los números, en las estadísticas. Bueno, el año pasado del 2014 se presentaron 32.840 víctimas de accidentes, de los cuales 5.632 fueron víctimas mortales. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que las 27.208 personas restantes de los accidentes son sobrevivientes, pero son posibles pacientes, son posibles usuarios que van a necesitar una rehabilitación, entonces van a pasar por servicios como fonoaudiología, fisioterapia, entre otros.
Es que, por ejemplo, en este momento tenemos dos casos de dos jóvenes, dos muchachos muy lindos que estaban estudiando, uno en el colegio, el otro en la universidad, y por accidentes en una motocicleta quedaron con limitación para la marcha, con limitación para la alimentación. O sea, estos fueron muchachos que salieron de la clínica con botón gástrico para alimentarse, con traqueostomía para poder respirar, pero con sus facultades cognitivas intactas. El más jovencito es un chico de 14 años, en este momento quiere recuperarse, pero tuvo una lesión en ganglios basales y no tiene control, el movimiento voluntario, hemos dicho, tiene serias complicaciones. Y el otro, más grandecito, ya se ha recuperado bastante. Los estudiantes le hicieron una entrevista, lo podemos escuchar, y él ya ha hecho mucha conciencia, quiere regresar a la universidad, está en un proceso y aspiramos que el otro semestre pueda presentarse a las pruebas. Pasemos a escucharlo.
El día de hoy tenemos como invitado al joven Juan Diego Gaona, de 24 años de edad, que nos va a comentar un poco sobre cómo ha influido un accidente de tránsito en su vida, por no conocer o no llevar a cabo las normas de tránsito. Buenos días, Juan Diego.
Buenos días.
Listo, Juan. Vamos a empezar con las preguntas, ¿listo? Entonces, la primera pregunta que hemos planteado para ti es, ¿cómo fue tu accidente? Cuéntanos un poco.
Mi accidente fue en el año 2011, en los meses de noviembre y diciembre. Fue un accidente de tránsito. Fue dos motos, fueron las que se estrellaron.
Listo, muy bien. Queremos saber, Juan Diego, un poco sobre la afectación en tu calidad de vida, las secuelas que dejó el accidente en ti.
Pues las secuelas que dejó el accidente fue que me tocó repetir o volver a ser un niño ya adulto, aprender a bañarme solo, a caminar solo, pero las cuestiones de mi voz, pues mudo al principio y después ya he ido evolucionando hasta ahora.
Perfecto. Bueno, en ese momento del accidente, Juan Diego, ¿usabas las normas de seguridad que, por ejemplo, el casco, chaleco?
Pues, cuando yo me accidenté, no llevaba casi los instrumentos de protección, porque el casco se encontraba en la parte aquí en mi codo.
En tu codo, perfecto. ¿Crees, Juan Diego, que el usar casco en el accidente hubiera hecho diferente tu situación actual?
Pues el usar casco, considero hoy en día que es muy favorable cuando uno sufre un accidente, ya que este disminuye el golpe de la persona con el suelo.
Perfecto. ¿Tienes algún consejo, Juan Diego, para las personas que usan este medio de transporte, como por ejemplo la moto, o las personas que violan las normas de tránsito?
Pues mi consejo es que deberían de usar personas como nosotros para hacer campañas preventivas en los barrios, ya que en los barrios donde más se ve este tipo de cuestiones.
Listo. Muchas gracias, Juan Diego. Eso ha sido todo.
Y es que también Camilo ha averiguado otras estadísticas que nos cuentan que la mayoría de accidentes son de personas entre 20 y 25 años y de sexo masculino. Muchachos que uno piensa como padre que ya puede prestarles el carro, que ya son capaces de predecir las consecuencias de sus actuaciones, a veces necesitan todavía el acompañamiento de un adulto que les recuerde las precauciones que deben tener, porque las consecuencias neurológicas son unas, van por un lado y son pues obviamente las más importantes, pero hay otras consecuencias legales porque la norma cada vez es más firme. Que son tremendas. Nuestro estudiante quería pues dar por último unos tips para tener en cuenta.
Listo, como recomendaciones tenemos no manejar más rápido de lo que la experiencia o las señales de tránsito lo permiten. En el momento en que estamos manejando, estar siempre atentos y no permitir distraerse o que nos distraigan. Recordar siempre usar el cinturón de seguridad. Según estudios recientes, esto reduce en un 300% la probabilidad de ser víctima mortal. Asegúrese que los niños menores de 12 años siempre viajen en el asiento trasero y siempre con su cinturón de seguridad. Estar atento a las señales de tránsito y respetarlas, tanto como conductor como peatón. Respetar el límite de velocidad indicado. Deje mucha distancia entre los vehículos cuando esté manejando. Mantener el control y la calma con los conductores agresivos. Una de las más importantes, no conducir bajo la influencia del alcohol, de drogas o medicamentos. Y otra que es no usar auriculares, audífonos mientras estamos conduciendo.
Bueno, queremos agradecerles a nuestros invitados por su valioso aporte el día de hoy. Igualmente a Alexandra Campo por esta coautoría del programa del día de hoy. Le agradecemos igualmente a Jorge González por los servicios técnicos. Se despide de ustedes Álvaro Iván Narváez Gómez. Hasta la siguiente emisión de este su programa Crianza Feliz.
La Red Interinstitucional para el Buen Trato a la Niñez y el Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca presentaron Crianza Feliz.
No te importa que suene un motor.
Los invitamos a escuchar nuestra próxima emisión de Crianza Feliz para que construyamos un mañana mejor.
Escuchas crecer una flor.